422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas, un minuto en todo el país. El cielo está cubierto con lluvia débil en la capital de la provincia de Buenos Aires. Temperatura actual 11 grados, una décima, humedad 100%. Cristina Kirchner será acompañada por intendentes peronistas de todo el país. Más de 250 jefes comunales participaron del encuentro que se realizó en la sede del PJ Nacional. El objetivo fue organizar una movilización histórica para acompañar este miércoles a la expresidenta a los tribunales de Comodoro Py. En ese sentido, se comprometieron a avanzar en la organización de encuentros en cada uno de los distritos para garantizar una masiva presencia en la movilización del 18 de julio. El gobierno minimizó la movilización a Comodoro Py para apoyar a Cristina Kirchner. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, aseguró: ninguna manifestación puede cambiar una decisión judicial. Y remarcó que el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich se está ocupando de la situación, por lo que no está preocupado por la manifestación. Franco Colapinto quedó en el puesto 17 en el último entrenamiento del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. El argentino mejoró levemente su ritmo en relación a los dos primeros ensayos en el circuito de Montreal. Por su parte, Lando Norris con McLaren lideró la tanda. 16 horas, 2 minutos en todo el país. Cielo cubierto con lluvia débil en la capital de la provincia. Temperatura actual 11 grados, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Casi 16 y 4 minutos en toda la República Argentina. Seguimos hasta las 17 en Laboratorio Ideas. Hoy Claudio no está, estoy yo. Diego tampoco puede estar, nos dejó una columna, después la escucharemos. Tampoco pudo venir Emma, pero no se está acompañando. También Diego Tomás. Y así que el equipo no está presente en el estudio, pero está presente en la elaboración de este programa. Lo decíamos, vamos a hablar de la situación del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y está del otro lado conectado Mario Romero. Él es secretario general de APINTA, que es el gremio mayoritario de los trabajadores del instituto. ¿Cómo andás, Mario? Bienvenido.
Buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes.
Por favor, ¿cómo andás?
Bien.
Te quiero hacer escuchar antes de la entrevista las palabras de Alejandro Cacaz. Alejandro Cacaz es el subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación. Habló ayer en el canal 13 de San Juan TV. ¿Te parece que lo escuchemos? Son menos de dos minutitos y arrancamos a partir de esto que dice.
Dale.
Sí, a ver, primero te ratifico que este es un gobierno que es el principal interesado en facilitarle la tarea al sector privado y que pueda desempeñar sus tareas y con eso contribuir al crecimiento económico. Somos conscientes que distintos organismos del Estado llevan adelante esa tarea y que asisten técnicamente también al sector privado en algunas tareas. Lo que nosotros queremos básicamente es que esto sea hecho racionalizando los recursos, sin dispendio de los recursos, sin estructuras que se dupliquen. Entonces, estamos llevando adelante una revisión ministerio por ministerio, y esto incluye, por supuesto, a los organismos vinculados a la producción, por eso la situación de INTA, INTI, de INASE, distintos que están vinculados a la producción, pero siempre con la idea de que las tareas en sí se sigan llevando adelante. Fíjate que con esto que yo te contaba, de 200 organismos menos, de 50.000 empleos públicos menos, las tareas que el Estado presta y aún las que hace en favor del sector privado se siguen haciendo. Lo que se hacen es con menos recursos racionalizando estructuras. Pasa en particular con los organismos descentralizados que tienen sus propios servicios jurídicos, sus propios servicios administrativos que por ahí no son necesarios que los tengan, que pueden compartirlo con los ministerios los que integran. Entonces, esos ministerios también pueden llevar adelante esas mismas tareas, pueden llevar adelante tareas de fiscalización, de asistencia técnica y demás, aunque haya reformas de los organismos. Por eso, insisto, la idea no es que las funciones necesariamente desaparezcan si el Estado tiene que seguir realizándolas, sino que las haga de manera más eficiente y racionalizando recursos. Y de ahí viene esta idea de transformar, centralizar, fusionar en algunos casos, porque de dos organismos se puede hacer uno y que continúen haciendo esa tarea. No hay que aferrarse necesariamente a las estructuras como están, sino fijarse en que estén cumpliendo su función y que lo hagan eficientemente.
Escuchábamos a Alejandro Cacaz, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación. ¿Qué opinión te merece, Mario?
Viene en línea con Sturzenegger y con todo lo que plantea. No, primero, no conocen los organismos del Estado, no conocen el INTA, y viene con la idea de desmantelar y destruir todo lo que tenga que ver con la asistencia, con la presencia del Estado estar al lado de los pequeños productores, a la agricultura familiar. Esto, este gobierno empezó, desde que asumió, un ataque feroz contra el CONICET, después destruyó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, y fueron por cada uno de los organismos tratando de desmantelarlos, desfinanciarlos. Y bueno, el INTA está en la centralidad. El INTA viene hace unos meses poniéndolo sobre la mesa al ministro Sturzenegger. Ha habido en la última semana, 10 días, una reacción de la gente que es beneficiaria del trabajo del INTA, de los productores, de las asociaciones de productores, de los gobiernos provinciales, de los diputados, de los senadores, hablando del organismo y de la necesidad de que el INTA continúe trabajando como lo viene haciendo. Si hay que hacer alguna modificación, nosotros cuando hablamos de modificación decimos, bueno, puede ser que sea necesario abrir nuevas líneas de investigación, porque el gobierno entiende que hay que fortalecer alguna línea de investigación, pero no destruir el organismo como están planteando ellos. Ellos plantean un INTA sin autarquía. El INTA es un ente autárquico que tiene su fuente de financiamiento, tiene su consejo directivo nacional que está representado en su mayoría por la actividad privada, y después en las provincias tiene los centros regionales que también tienen la representación de los productores, las productoras, los gobiernos provinciales, la academia. Esto es lo que quieren hoy del INTA, destruir esa gobernanza del INTA para avanzar en un proyecto que ya lo tienen escrito de hace varios meses, que nosotros tomamos conocimiento en el mes de febrero. Ese documento tenía en sus primeras páginas una propuesta de reformular y achicar lo que es la Dirección Nacional del INTA. Eso se hizo, hay menos direcciones nacionales asistentes, han intervenido la Dirección Nacional, han puesto gente del gobierno que no tiene ni la menor formación para poder aportar cosas nuevas al INTA, y en la otra parte del documento, en la parte final, hablan de el cierre de 300 unidades de extensión del INTA, la disponibilidad de 1.500 trabajadores y la venta del patrimonio del organismo, ¿no? Los campos experimentales, campos que están dentro de las estaciones experimentales del INTA, quieren dejar las estaciones experimentales con los edificios y vender la mayoría de la tierra que se utiliza para realizar ensayos de investigación, que la utilizan los investigadores del INTA permanentemente, o para producción propia del organismo, porque se produce en los campos del INTA, se vende esa producción y se fortalecen los presupuestos que generalmente en todos los organismos son escasos, ¿no?
Vos sabés que yo noto un ensañamiento particular de Sturzenegger y compañía para con el INTA, porque hace algunos meses, creo que fue fines de marzo, donde el Consejo Directivo aprobó la modificación de la estructura del instituto, parece que no le alcanzó y ahora van directamente por la modificación de la estructura del propio Consejo Directivo.
Vos sabés que siempre vienen redoblando la apuesta. Ellos en noviembre del año anterior propusieron dar de baja 225 trabajadores y trabajadoras de planta no permanente del organismo, que eran los que habían ingresado en el último año y medio al INTA, ¿no? El Consejo Directivo, la movilización de los trabajadores, hizo que esta decisión no fuera aprobada por la mayoría del Consejo Directivo. Se pasó a un cuarto intermedio para el mes de febrero, se dieron 75 días para que el INTA mismo hiciera una propuesta de achicar estructuras y demás. Ese trabajo se hizo con una profunda participación de los directores regionales, de los consejos regionales del INTA del interior del país, junto con la Dirección Nacional, planteaban la reducción de estructuras sin tocar personal. Cuando llegamos a febrero y fue presentada esta propuesta, ellos venían con esta propuesta anterior que yo les comentaba y siguen redoblando la apuesta. ¿Qué ha pasado desde febrero, marzo para acá? También hubo una crisis de representatividad de los que están sentados en el Consejo Directivo del INTA. En ese Consejo Directivo del INTA hay gente de sociedad rural, confederaciones rurales, Federación Agraria, Coninagro, Acrea. Ellos en principio tenían la voluntad de acompañar este ajuste. Y sus representados del interior le empezaron a demandar que estaban votando cosas que iban en contra de los intereses de los productores del interior del país. Y se empezaron a levantar y escuchar voces de todas las organizaciones. Por eso la mesa de enlace tuvo que dar un paso atrás y empezar a hablar de que, no están de acuerdo en las modificaciones que están haciendo en el INTA. ¿Por qué? Porque hay una crisis de representatividad, porque los que estaban sentados en el Consejo Directivo del INTA no estaban respondiendo a sus bases. Eso también hay que remarcarlo, más toda la reacción de los gobiernos provinciales, los gobernadores y demás, que están marcando la necesidad que siga el organismo. Igualmente, no sabemos si esto va a alcanzar. Es posible que la semana que viene ya está regresando de vuelta al país el presidente Milei. Seguramente van a querer avanzar con un decreto. No sabemos cuál es el tenor del decreto porque no lo conocemos. Nadie de las autoridades del INTA dice que lo conoce, pero bueno, veremos qué sale de esto. Estamos en estado de alerta y movilización los trabajadores. estamos movilizados permanentemente, y bueno, veremos cómo podemos atacar si sale algún algún decreto, cómo podemos atacarlo desde lo gremial y desde lo legal.
Estamos en línea con Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA. Pensaba también, vos lo mencionabas hace unos minutos, Mario, desde la mesa de enlace, Elisa Carrió, Yarlora, Puyaro, es un conjunto gigante de personas que, con diferentes intereses y puntos de vista, se oponen a este plan de destrucción que tiene el gobierno. Incluso a principios de esta semana, casi 1,000 representantes entre autoridades, trabajadores y miembros del sector privado le enviaron una carta al secretario de Agricultura pidiéndole que, bueno, tengamos un INTA más federal.
Sí, bueno, esto lo venimos denunciando nosotros en varios meses, ¿no? Venimos diciendo que ellos están mirando un INTA muy, muy centralista, un INTA chiquito que mire a la pampa húmeda, por eso ponen de ejemplo algunos modelos de producción que son las chacras APRECIT, que tienen convenio con el INTA y que lo hacen con el INTA. APRECIT es una organización también que está conduciendo el INTA hoy, el presidente y la vicepresidenta son de esa organización. Y quieren tomar eso como ejemplo. Puede ser un ejemplo virtuoso para algún sector de productores medianos a grandes de la pampa húmeda, porque APRECI representa a alrededor de 200 productores y el INTA es mucho más grande. El INTA tenía un programa de intervención como era Cambio Rural, que estaba destinado a productores medianos y grandes, que atendía a más de 50,000 productores en todo el país. Lo destruyeron, lo desfinanciaron, lo sacaron de la cancha. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Un INTA chiquitito sin mirar a las economías regionales. Y esto es lo que le planteamos a los diputados y a los senadores estos días, ¿no? Ojo, porque después, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto cuando no haya una presencia del Estado a través del INTA, asistiendo a pequeños, medianos y hasta grandes productores en las economías regionales que vienen a buscar asesoramiento al INTA o a buscar soluciones a problemas que se les presentan en sus producciones? Ahí la actividad privada en algunos lugares no va a estar. Yo no me imagino la actividad privada trabajando sobre el problema de los guanacos en Santa Cruz. Si no es el gobierno provincial y el INTA que trabajan en conjunto con esa problemática en Santa Cruz, la actividad privada no la va a ir a hacer. Y eso lo podemos traspolar a La Puna, lo podemos traspolar a Neuquén, lo podemos traspolar a cualquier otro provincia o economía regional donde no hay una capacidad de los privados para dar soluciones a los problemas que tienen cada una de esas regiones.
Y mientras se da, perdón Mario, mientras se da esta cuestión de mediano y largo plazo, en lo inmediato, en el corto plazo, tenemos la asfixia presupuestaria, los despidos, los sueldos muy por debajo de la inflación que influyen en los equipos. Esta semana leía a Karina Trono, que es directora del Instituto de Virología del INTA Castelar, donde ella cuenta básicamente, me quedaron solo dos técnicos, dice, los doctores se fueron, los postdoctores terminaron, no les ofrecieron un puesto, y los investigadores junior que habían entrado renunciaron.
Se está yendo muchísima gente en el INTA, y no solamente estamos hablando de profesionales con doctorado, maestría, postdoctorado, nosotros tenemos técnicos que son que están muy formados y que en lugares como Córdoba, Santa Fe, son muy demandados nuestros técnicos y nuestro personal de apoyo por manejo de maquinaria agrícola, por su formación, que no se da mucho en la actividad privada y es demandada. Esto lleva a que perdamos mucho personal. Y no es solamente la pérdida de los puestos de trabajo, de línea de trabajo que no se continúan, sino también la pérdida del dinero invertido por el Estado en esos profesionales que se van. El otro día el director nacional del INTA en la Cámara de de diputados en la Comisión de Agricultura decía, ¿no? Un becario que terminó su formación doctoral y lleva 10 años en el INTA, le ha costado al Estado alrededor de $500,000 en su formación. Y lo estamos dejando ir, y se están yendo afuera, cuando hace algunos años atrás nosotros traíamos, repatriamos investigadores e investigadoras que vinieron de Brasil, de otros lugares de Europa, que estaban afuera y que a través de un programa que se bancó desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se pudieron repatriar compatriotas que estaban en el exterior y estaban muy formados y que querían venir a trabajar a la Argentina.
Sí. Te hago la última, Mario. ¿De qué depende la resistencia, el freno de las intenciones del gobierno nacional en el caso del INTA?
Mira, en el caso del INTA va a depender muchísimo de la voluntad de las asociaciones gremiales del campo, nuestra posición gremial, y también estamos hablando de que están dejando afuera en un proyecto que vendría a las universidades. La universidad de hoy tienen dos sillas en el Consejo Directivo del INTA. Este proyecto está planteando dejar a la academia afuera de fijar las políticas de un instituto de ciencia y tecnología como es el INTA. Realmente, si hay alguna silla que no es discutible en el Consejo Directivo, es la de la academia. Un organismo de ciencia y tecnología no puede darse el lujo de no tener a la academia sentado. Así que la resistencia va a ser en conjunto, también con otros gremios, con otros organismos. Nosotros estamos trabajando fuertemente, estamos sentados en la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, estamos dentro del Frente de Gremios Estatales, estamos enfocados en lo del INTA y trabajando en conjunto con los demás compañeros. El día 25 también de este mes va a haber una gran movilización al Ministerio de Sturzenegger, que va a ser convocada por el Frente de Gremios Estatales, por la CAT, que es la que está que tiene en su seno a los compañeros de APLA, de pilotos de Aerolíneas Argentinas, los compañeros ferroviarios, los compañeros del puerto, que les han desregulado su actividad y están en una crisis muy profunda. Bueno, hemos conseguido juntarnos y poder fijar una medida en conjunto para el 25. Nosotros tenemos antes del 25, seguro que vamos a tener otras cosas que hacer, pero ninguna duda que el 25 vamos a estar en la calle con todos estos compañeros y compañeras que están luchando y que queremos frenar este desastre que está haciendo el gobierno de Milei.
Gracias por ser parte de Laboratorio de Ideas, Mario, y seguramente nos veremos allí.
Muchísimas gracias, un gusto de hablar con ustedes. Les mando un abrazo grande.
También. Hasta ahí la palabra de Mario Romero, secretario general de APINTA, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Trabajadores Agropecuarios.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Celebra el Día del Padre con sabor a un clásico, La Española. Sorprende a papá con nuestro menú especial en su día. Desayunos, picadas y muchas cosas más. A partir de 29.800 pesos. La Española. Contactanos al 221-573-4000 o personalmente en Diagonal 73, esquina 6 y 61. Este Día del Padre, regálale a papá un festín inolvidable.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Satélites, vacunas, reactores,
ambientes,
semillas, teoremas,
historias,
algoritmos,
laboratorio de ideas.
Seguimos hasta las 17 en Laboratorio Ideas y es momento de la columna grabada. Hoy no está en el piso, pero sí nos acompaña con su columna Diego Hurtado.
Buenas tardes, un saludo para el equipo de Laboratorio de Ideas, para Nicolás, para Diego, para Emanuel, para Claudio. A Claudio le dedico un volvé, Claudio, que te necesitamos, anda porque anda por otras latitudes. Y hoy, en estos momentos tan complejos, les quiero dedicar un saludo especial a las compañeras y compañeros de Radio Provincia, donde siempre, siempre hay un clima de trabajo espectacular. Recordemos que Laboratorio de Ideas nació como una trinchera para la ciencia y la tecnología. Es decir, nos tocó nacer como programa de radio durante un gobierno de ultraderecha invertebrada, una derecha mística, anticientífica, antipopular, que nos fue llevando hasta un presente donde aparece la condena a Cristina Fernández como un quiebre del Estado de Derecho. Es decir, una condena dramática para el campo popular, donde la democracia se nos está yendo como arena entre los dedos. Una condena circense desde el punto de vista del poder judicial y mediático. Se intenta proscribir y condenar a la presidenta que más hizo por la ciencia y la tecnología en la historia argentina. Entonces, parece que es una buena ocasión para recordar, en estos tiempos sombríos, una buena ocasión para recordar tiempos luminosos. Quiero tomar algunos hitos representativos de los dos periodos presidenciales de Cristina Fernández, obviamente orientados a la ciencia y a la tecnología, o a la evolución del sector de ciencia y tecnología. Lo primero, por donde hay que comenzar necesariamente, por primera vez en la historia de nuestro país, en diciembre del 2007, ni bien asume Cristina Fernández, se crea un ministerio para la ciencia y la tecnología. Se llamó Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y no es un hecho formal poner al sector de producción de conocimiento en el nivel más alto de la estructura del Estado Nacional, en términos institucionales. Todavía no pasaron 20 años de este hito y este ministerio ya fue disuelto dos veces. Hoy no tenemos este ministerio. Un instrumento. Le dedico especialmente este párrafo a Darío Genua. En 2009 se lanzan los fondos argentinos sectoriales, que incluyen el programa Empretecno, es decir, creación de empresas de base tecnológica. Los fondos argentinos sectoriales son un instrumento de políticas verticales decimos, aquellos que trabajamos estas cuestiones, es decir, donde se busca integrar distintos actores sociales, distintas etapas que van desde la investigación y desarrollo hasta la generación de prototipos o artefactos que puedan tener impacto en la economía. En 2011 dije que se crea en 2009 el programa FONARSEC, en 2011 ya se habían ejecutado 27 millones de dólares en 35 proyectos, que equivale al 97% del presupuesto asignado en esta primera etapa de los fondos argentinos sectoriales. Hoy este programa se encuentra clausurado junto con el resto de programas de financiamiento que son FONSID, FONTAR. Solo en el sector energético, para que tengan una idea de la dimensión del financiamiento del que hablamos, en 2013 en el sector energético los fondos sectoriales invirtieron más de 25 millones de dólares. En el 2014, 44 millones de dólares. En el 2015, alrededor de 30 millones de dólares. Cuando pasamos al periodo del gobierno de Macri, año 2016, vemos cómo los fondos sectoriales se apagan, cómo se apaga la luz. La otra fotografía que me gustaría tomar es el del sector de producción de medicamentos y vacunas, sector esencial para las políticas públicas de salud. Cualquier país que quiera tener un mínimo control sobre el precio de los medicamentos, por lo menos de aquellos medicamentos básicos para las políticas públicas, digamos que en 2011 se promulga la ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. En 2014, una ley que complementa esta primera ley, que es cuando se crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos como un organismo descentralizado, pero que va a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud. La ANLAP es fundamental porque va a coordinar 39 laboratorios públicos al año 2015. Digamos que al 2003, la Argentina del 2001 había dejado un país con la mayoría de la población sin acceso a medicamentos básicos. En la Argentina había 7 u 8 laboratorios públicos, y entonces, viendo la película, llegamos al 2015 con 39 laboratorios públicos coordinados por la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Hay que visitar en ese momento el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba o los laboratorios, yo recuerdo 2 hoy, en Santa Fe. Hablamos de 39 laboratorios distribuidos en todo el territorio nacional, es decir, una política de federalización de la producción pública. Llega este gobierno que padecemos hoy, y ya en diciembre del 2023, el DNU 70, inconstitucional, el único organismo que disuelve es la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esto, por contraste, nos demuestra la importancia del proceso o de evolución que significó este sector entre 2003-2015. Otra fotografía emblemática tiene que ver con lo que podríamos llamar sector nuclear satelital de telecomunicaciones. Lo digo de esta manera porque lo que se ve crecer en este periodo, desde el relanzamiento del sector nuclear en 2006 hasta 2015, es no solo el sector nuclear con el prototipo del CAREM, del que hablamos mucho en este programa, con la puesta en marcha de Atucha 2, que había quedado paralizada en la década de los 90, el relanzamiento del Centro Tecnológico Pilcanilleu en noviembre del 2015, la política de medicina también federal de medicina nuclear. Desde el relanzamiento del sector nuclear en 2006 hasta 2015 se invirtieron 11.000 millones de dólares. Es un dato que está en el discurso de Cristina Fernández, que da en la reinauguración del Centro Tecnológico de Pilcanilleu en noviembre del 2015. Si aquellos que miran números no fueron convencidos por esta brevísima lista de hitos, digamos también que este periodo se alcanza, durante este periodo se alcanza la mayor inversión pública en investigación y desarrollo. El pico máximo en toda la historia argentina ocurre en 2014. Podríamos, como ven, seguir toda la tarde con lista de hitos, sería muy aburrido. La creación de 15 universidades, la multiplicación por tres de los investigadores de CONICET, con procesos semejantes en instituciones como el INTA, el INTI, la recuperación de astilleros como Río Santiago, el sector aeronáutico y la fábrica argentina de aviones en Córdoba. Todos los días nos sorprendíamos durante estos dos gobiernos de Cristina Fernández con noticias que incluían a las pymes y a los procesos de transferencia de tecnología a las pequeñas y medianas empresas. Lo más importante para quienes estudiamos procesos de evolución de la ciencia y la tecnología en distintos países, en distintos periodos, lo que está poco discutido en el caso argentino y que muchas veces lleva a discusiones bizantinas interminables sobre si ciencia básica o ciencia aplicada, o el discurso paleolítico de un Darío Genua que le gusta estigmatizar al sector de ciencia y tecnología hablando de la necesidad del conocimiento útil con impacto económico. Esto había empezado a ocurrir en los últimos años del segundo gobierno de Cristina Fernández. Comenzaban a aparecer entornos de investigación y desarrollo imbricados con el sector productivo y empresario nacional, es decir, obstáculos históricos de nuestro país, podríamos decir estructurales, socioeconómicos estructurales, que habían comenzado a ser superados. Entonces, para ir cerrando, en estos días oscuros donde tocamos un techo discursivo, ya no nos quedan palabras, hablamos de cientificidio, de industricidio, ya no queda otra cosa para describir lo que está pasando, es importante recordar que el sector de ciencia y tecnología no solo se supo reconstruir de las ruinas que dejó la crisis de 2001, es decir, para decirlo bien, no se reconstruyó solo, asimismo, fueron políticas públicas las que generaron las condiciones, pero el sector demostró que estaba a la altura, que era capaz de generar el conocimiento que demandó un proceso de reindustrialización, de generación de condiciones de mayor equidad, de creación de empleo con salarios dignos, y también que fue capaz de alcanzar un nivel de evolución inédita a finales de 2015. No se trató solo de financiamiento, la creación de condiciones institucionales, materiales, productivas, que hicieron posible que surgiera el talento, la inteligencia, la creatividad, aquello que es más difícil de producir cuando la ciencia y la tecnología empiezan a imbricarse con un proyecto de país. Incluso en el plano cultural, la ciencia y la tecnología ocupó un espacio inédito con Tecnópolis, Canal Encuentro, o ganando, lo digo de manera figurada, la Copa del Mundo de la divulgación de las matemáticas, cuando Adrián Paenza gana el premio Leel Abati de la Unión Matemática Internacional. Datos que hoy, mirados a la distancia, no solo extrañamos, también cuestan explicarlos. Por eso hay que poner varios spots, varios focos sobre este periodo. Lamentablemente, este gobierno de terroristas financieros, judiciales y mediáticos, lo sabemos, termina mal, y entonces tenemos que estar preparados para protagonizar, para volver a impulsar un proceso semejante al que ocurrió entre 2003 y 2015. Pero esta vez incorporando todos los aprendizajes y experiencias exitosas de este periodo virtuoso, yo diría virtuosísimo, que tuvo como protagonista a una presidenta que no perdía la ocasión de valorar a la ciencia y a la tecnología, que hoy está siendo atacada por un gobierno de simios violentos que se quedaron tildados en las consignas del gobierno de facto de septiembre de 1955.
Ahí lo escuchábamos a nuestro compañero y amigo Diego Hurtado sobre un recorrido de las políticas científicas y tecnológicas durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y lo que hay hoy, lamentablemente, 10 años después de aquella experiencia. Pero bueno, nosotros seguimos en Laboratorio Ideas hasta las 17 horas y ahora vamos a escuchar también a otros amigos, esta vez de la Comisión de Investigaciones Científicas. Un abrazo a la Armentia y a toda la gente de prensa, a la comisión. ¿Sabían que existe una leche súper nutritiva para embarazadas y mujeres en periodo de lactancia?
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento, conocimiento e innovación
para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
¿Sabías que existe una leche súper nutritiva para embarazadas y mujeres en periodo de lactancia? Se llama Supermil Mamá y ya comenzó a ser distribuida en centros de atención primaria de la salud de la ciudad de La Plata.
Supermil Mamá es una leche destinada a las mujeres que están transitando su embarazo o el periodo de lactancia. La fórmula lo que tiene, bueno, son múltiples vitaminas y minerales en cantidades que cubren hasta un 40% de la recomendación. Vitaminas muy importantes para lo que es el desarrollo, el cuidado de la mamá y el desarrollo del bebé, como por ejemplo la vitamina A, vitamina B12, vitaminas del grupo B y algunos minerales como el zinc y el hierro, que también las mamás suelen ser deficientes en esos nutrientes.
Escuchábamos a Agustina Malpelli, directora del Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas, que depende de la Comisión de Investigaciones Científicas y el Ministerio de Salud bonaerense. Esta institución, con más de 20 años de experiencia en el estudio y acompañamiento de madres, niños y niñas, es la que desarrolló esta leche. Pero no fue magia. Para poder hacerlo, en 2021 no solo se necesitó del conocimiento científico de sus profesionales, sino también del apoyo del Estado.
Supermil Mamá surge como un proyecto en un subsidio que ganó el Instituto en el marco de Argentina contra el Hambre, un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde el objetivo era desarrollar una leche que mejoren la leche tradicional, vitaminas, minerales y fundamentalmente ácidos grasos esenciales, que son todos nutrientes que nosotros hemos visto en estos 20 años, más de 20 años de trabajo, que nuestras mamás tenían deficientes en sus leches y que además las dietas son deficientes en estos nutrientes.
Tras 4 años de trabajo y después de haberse asociado con una empresa láctea de la provincia de Santa Fe, el EDIP logró producir 7.600 litros de Supermil Mamá. El producto está especialmente pensado para intervenir nutricionalmente en los 1.000 días que van entre los 9 meses de gestación y los 2 años de vida del niño o niña. El objetivo primario es que se incorpore a los programas de nutrición materno-infantil de provincias y municipios.
Este proyecto para nosotros es muy importante porque es un poco como el resultado de todos estos años que nosotros venimos trabajando y venimos haciendo diagnóstico de cómo están las mamás que nosotros vemos acá en el hospital, cuáles son sus deficiencias, qué es lo que necesitaríamos aportarle a ellas para mejorar su estado nutricional y la composición de la leche. Es un poco la culminación de todos esos años de estudio con una intervención, porque nuestros trabajos, digamos, lo que tienden es a poder decir, bueno, estos son los problemas, pero también encontrar una solución, y en parte nosotros creemos que esto puede llegar a ser una solución para poder incorporar a los programas de materno-infantil.
Con este desarrollo tecnológico, la ciencia bonaerense vuelve a demostrar que no solo es capaz de diagnosticar problemas, sino también de concretar soluciones.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1.000.000 de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini.
este viernes a domingo, aprovechá. Harina leudante pureza por un kilogramo, 999 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.689 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense el 13 al 15 de junio y hasta el 30 los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Último bloque, Laboratorio Ideas, estamos hasta las 17 horas, todavía nos queda un ratito de programa. Última entrevista del programa de hoy, programa número 50, ya cumplimos 50 emisiones acá en nuestra casa, en la radio de la provincia de Buenos Aires. Está del otro lado del teléfono Adriana Serkis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y también con un montón de laureles que estaríamos hasta las 17 horas con Adriana charlando sobre su larguísimo currículum. ¿Cómo andas, Adriana? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias, y no hace falta, porque además hay otros temas mucho más importantes.
Actualmente Adriana es Secretaria de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro. Vayamos por lo último, Adriana, que es la proscripción y la condena a Cristina. ¿Qué opinión te merece vos?
Bueno, yo creo que ya hubo muchísimos análisis al respecto, y coincido con que lamentablemente es una afrenta a la democracia de nuestro país, que claramente, digamos, no, el hecho de que no haya pruebas, el hecho de que implique en este caso en particular además una figura con, digamos, que representa, digamos, justamente muchos de los ideales de mucha gente. Y como escuché varias versiones también, y que me parece que yo también adhiero, es que incluso si se tratara de una persona con la cual ideológicamente uno no coincidiera, no querría que esto pasara en mi país, ¿no?
Sí.
Porque representa justamente esto, que nos sentimos vulnerables ante la falta de Estado de Derecho.
Perdón, Adriana, tengo una pregunta técnica. ¿Estás con manos libres?
No.
Porque recién se te escuchaba bien y después se te fue un poquito, pero a ver si podemos...
A ver si ahí recuperamos.
Ahí te escucho un poco mejor. Ahí te escucho un poco mejor, Adriana. ¿Qué diagnóstico haces, Adriana, si tenemos que hablar de la situación de la ciencia y tecnología en Argentina al día de hoy?
Bueno, ese es un tema en el cual me siento que conozco un poco más en cuanto a la profundidad de no haber mirado en el caso anterior absolutamente todos los dictámenes y todas las cosas que pasaron. En el caso de ciencia y tecnología, en cambio, conozco bastante bien todas las leyes que se están vulnerando, ¿no? Sí. O sea, tenemos una ley aprobada por unanimidad que significa el apoyo, digamos, a el crecimiento del sector científico-tecnológico desde el punto de vista de que hablaba del financiamiento del área de ciencia y tecnología, y también de una redistribución de ese aporte o de esa inversión que hacía nuestro país en cuanto a ciencia y tecnología en general, en las provincias, en todo eso. Además de otras leyes, como la ley del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que tampoco se está cumpliendo, no se está proponiendo un plan, digamos, los planes se están dando por un tuit. Es bastante compleja, y en particular con respecto al tema del financiamiento, hay números bastante claros. A ver, nosotros habíamos llegado a tener una inversión en ciencia, en lo que se llama función ciencia y técnica. Esa función ciencia y técnica del presupuesto nacional implica lo que el Estado Nacional aporta a todos los organismos de ciencia y tecnología, incluidas las funciones de ciencia y tecnología de investigación de las universidades nacionales. Sí. Esto quiere decir lo que se aporta al CONICET, a la CNEA, a la CONEA, digamos, al INTA, al INTI principalmente, ¿no? Pero hay 16 organismos de ciencia y tecnología, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Agua, etcétera. Bueno, esa función, o sea, lo que se mide en el presupuesto, había llegado a un mínimo después del gobierno de Macri, había bajado al 0, 22% cuando Cristina lo había dejado bastante más arriba, y en esta ley se pretendía llegar al ansiado 1% del PBI hacia el año 2034. Eso implicaba de que en el último año, en el 2023, se había llegado al, o la ley decía que se tendría que haber llegado al 0,32%, no llegamos a ese valor, pero bastante cerca, y ya en el primer año de mi ley se bajó, digamos, no solo no se llegó al valor que indicaba la ley, que para el año 2025 debía ser del 0,44%, sino que actualmente tenemos un 0,15%, o sea, estamos a un tercio de lo que debería decir la ley, y a menos de la mitad de lo que quedó al finalizar el gobierno de Alberto Fernández. O sea, imagínate el retroceso que eso implica en los organismos de ciencia y tecnología, donde en muchos casos, bueno, diría que en todos los casos hubo una reducción de la cantidad de gente que hay en cada uno de estos lugares, pero principalmente los grandes proyectos son los más afectados, ¿no? En el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, el proyecto Karen, ¿no? Sí. Que era el reactor modular pequeño. Pero en la mayoría de los organismos, qué sé yo, el tema de, digamos, de ARSAT, o sea, el tema de lo que la CONAE, digamos, o sea, tenía previsto en seguir creciendo, en seguir apostando a tecnología propia, etcétera, bueno, es lo más afectado.
Ahora vamos a ir a la parte del sector nuclear específicamente. Si no me falla la memoria, Cristina lo había dejado en un 0,35 y lo que vos mencionabas de este 0,15 actual, que son las peores cifras, incluso peor que en el año 2002, ¿no? O sea, en el fondo del fondo del fondo estamos al día de hoy. La pregunta es, bueno, ¿qué, cómo hacer ante esta situación? ¿Cómo enfrentar este cientificidio?
Bien, bueno, el cientificidio se viene denunciando, que es lo primero, es, digamos, tener un diagnóstico de cuánto implica ese cientificidio, por eso es muy importante de que tengamos ese diagnóstico de qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores, qué es lo, cuáles son los proyectos que quedan demorados, pero lo más grave de todo y lo que es más difícil de revertir, yo creo que va a ser el tema de la salida de la gente, ¿no? O sea, el hecho de que estemos disminuyendo tan fuertemente el número de profesionales que están trabajando en los diferentes sectores. Y eso es muy difícil de revertir, ¿no? La famosa fuga de cerebros, que, digamos, se vio realmente de una manera completamente acelerada. O sea, nosotros ya vivimos los 90 con científicos mandados a lavar los platos. Yo soy de esa generación, yo me fui en el año 2000, volví en el año 2004, y todavía, 20 años después, yo veía el histograma poblacional del organismo que me tocó conducir y veía un mínimo alrededor de mi edad. Eso quiere decir que 20 años después todavía no se había recuperado, claro, ¿no? La cantidad de gente que se fue. Así que ahora, que es mucho más acelerado, que es mucho más intenso, la verdad que temo que esa masa crítica que podíamos tener en muchos sectores, el sector, incluso hasta los sectores de salud, de desarrollo de vacunas, bueno, podríamos mencionar un montón de cuestiones, ¿no?
Milei anunció hace algunos meses un famoso plan nuclear que según nuestro amigo Diego Hurtado es casi como una servilleta de papel. ¿Qué hay detrás de ese plan nuclear? ¿Hay algo?
Bien, es peor. Yo creo que hasta que es una estafa. Es casi como la criptomoneda. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ese plan se basa principalmente en el tema de poder prometer tener reactores modulares pequeños funcionando de acá a 5 años, algo que técnicamente sabemos que es imposible desde cualquier punto de vista, y que, bueno, que eso además iba a alimentar a la inteligencia artificial si es que lograban echar a los habitantes de la Patagonia, que era un lugar muy interesante para instalarlos, ¿no?
Sí.
Y para que bien. ¿Por qué digo que puede llegar a ser una estafa? Bueno, porque se basa en poder desarrollar un ACR-300, que es la patente que BAP logró tener en Estados Unidos, lo cual a mí me parece súper importante, súper interesante, pero de una patente a tener desarrollado un reactor modular, la verdad, construido y su aspecto comercial desarrollado, etcétera, estamos a muchísimos, muchísimos años de diferencia, no solo 5. Y por otro lado, digamos, sí, o sea, se buscaban inversores, déjame termino de contarte esto, para, digamos, esos inversores iniciales eran de unos 50 millones de dólares, con los cuales se armó una empresa, INVAP armó una empresa con este inversor, pero se buscaban otros inversores. Es como que vos estás apostando, como pasa con muchos desarrollos tecnológicos, en digamos, como una rueda de inversores cada vez más grande para poder llegar a financiar proyectos de gran envergadura. Bueno, imagínate que para el Karen solamente, que gastó la mitad del presupuesto de un proyecto similar a otro que se había hecho en Estados Unidos, se habían gastado, digamos, se habían invertido 750 millones de dólares y faltaban unos 200 para terminarlo. Entonces, es tremendo que se haya prometido un proyecto nuevo, dejando de lado a uno que ya estaba muy avanzado y, sobre todo, como decía antes, que se estén desarmando los equipos de profesionales relacionados con ese proyecto.
Hace algunos días Milei estuvo reunido con Macron, el presidente de Francia, y según consignaron algunos medios, parece que ahora Francia nos va a impulsar nuestro plan nuclear.
Bueno, ese es justamente otro de los peligros que tienen este tipo de anuncios, porque una de las de los temas en los cuales el sector nuclear siempre se ha sentido muy orgulloso es el tema de la defensa de la soberanía energética y de la autonomía tecnológica, algo que viene de una tradición ya de principalmente de Jorge Sábato, que no solo instauró esta idea del Triángulo de Sábato, sino otra idea muy interesante que tiene que ver con la apertura del paquete tecnológico. O sea, todo lo que desarrolláramos acá, nosotros teníamos que tener la posibilidad de, incluso importando conocimiento de afuera, de tener la posibilidad de abrir ese paquete, de hacer lo que ahora se llamaría ingeniería inversa, para poder tener ese conocimiento y tener la autonomía de poder seguirlo mejorando, impulsando, y que no depender de otras otros países. En particular, sabemos que cada vez que una gran potencia se mete en alguno de nuestros desarrollos, lo más probable es que los que salgamos perdiendo o los que tengamos la posibilidad de no seguirnos desarrollando al mismo ritmo que lo veníamos haciendo, con intereses que van divergiendo de los nuestros, es el gran peligro justamente de ofrecernos tan gentilmente a que otros nos dirijan. Con Francia, de hecho, ya teníamos muchísimos acuerdos. De hecho, habían participado algunas de las empresas como Framatome en el desarrollo del Karen. Eso no estábamos fuera del círculo. Así que es como venir a decirlo como una novedad, es medio raro. Lo raro sería justamente es que se metan en las decisiones.
Sí, porque no solo ahí venimos charlando con diferentes especialistas, no solo hay una privatización de ciertas empresas de ciencia y tecnología, sino que también hay una extranjerización.
Bueno, sí, justamente esto que te decía, ¿no? De no lograr el sector pueda seguir sosteniendo su autonomía. Y quizás lo que yo más temo de esta etapa de Milei es que nos terminen empujando a la firma de la adenda del Tratado de No Proliferación, que nos terminaría de dejar encadenados a una situación de dependencia y de estar todo el tiempo bajo la mirada de que alguien pueda venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestros desarrollos, y eso ya sería mucho más grave y mucho más difícil de revertir.
Te hago la última, Adriana, te agradezco por tu tiempo. ¿De qué depende ponerle un freno a estas políticas en ciencia y tecnología en particular, y en general también con si sumamos la situación Garrahan, jubilados, etcétera?
Mira, como con todos los demás temas, la salida es colectiva. Si no unimos las luchas, si no unimos todos los frentes para poder pensar de que esto no va contra un área particular, sino que va contra todos y todas, y solo en pos de algunos intereses de unos pocos que acordaron con mucha gente de afuera, vamos a estar en problemas. Yo creo que la salida, sigo creyendo en el Eternauta, de que es colectiva, de que tenemos que poder encontrar una manera, y sobre todo también estar pensando en alternativas, en qué es lo que nosotros queremos de modelo de país. ¿Qué opciones concretas y proyectos tenemos en cada una de estas áreas? Pero proyectos concretos, o sea, juntarnos con toda aquella persona de buena voluntad que tenga ganas de poder ir pensando cómo es en cada caso. Bueno, por eso yo, sabéis que estoy en Argentina Humana, digamos, acompañando a Juan, y ahí estamos realmente abiertos, abiertas a que podamos pensar en cada una de las áreas, tanto sea de construcción de estrategias, de estructura, de industrias, de desarrollo sostenible, de viviendas, de un montón de áreas en las cuales cada uno va a poder hacer un aporte y va a poder ir pensando cuál es el modelo de país que tenemos, cuál es el proyecto concreto y darle contenido a ese proyecto. Eso yo creo que es la base en la cual tenemos que sentarnos a discutir, a ponernos a esto que nos va llevando puestos, y que lo que siento es que como que si nos tiran de a uno nos van a ganar. En cambio, si logramos hacerlo en conjunto, creo en esa unidad que puede llegar a ser el único freno que le podemos poner a este modelo.
Adriana, gracias por tu tiempo y seguramente seguiremos en diálogo en este contexto.
No, al contrario. Muchísimas gracias.
Hasta ahí la palabra de Adriana Cerquis, secretaria de Investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora principal del CONICET. Se nos fue otro laboratorio de ideas, llegamos a los 50 programas, a los primeros 50 programas. Quédense, sigan en la programación de la 1270 de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Retamar, ya la semana que viene volverá a estar Claudio con todo el equipo completo para hacer un nuevo laboratorio de ideas. Chao, muchas gracias.
Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit, el